Estamos ya en el cuarto domingo de Cuaresma y habíamos platicado que durante este tiempo de Cuaresma íbamos a poner empeño para cumplir con el proceso de reconciliación con Dios, para poder celebrar bien la Pascua. Nuestro objetivo es celebrar la Pascua del Señor, o sea, el paso de la muerte a la vida. Queremos vivir con el Señor. Esa es nuestra intención. Este proceso de conversión, habíamos platicado, tiene muchos pasos, pero lo podemos resumir en tres. Hacer conciencia de nuestra vida, arrepentirnos de nuestras faltas y cambiar de ella. Hay un elemento muy importante en ese proceso de conversión, que es la reconciliación. Sin parecer demasiado simplista, reconciliarse es dos personas que están distanciadas, o grupos, se puedan volver a entablar un vínculo. Esa es la intención para nosotros, principalmente hacia Dios, reconciliarnos con Dios a través del trabajo con nuestros hermanos. Hoy tenemos un texto en la primera lectura de cuando termina el caminar por el desierto del Éxodo del pueblo de Israel. En este tiempo sabemos nosotros que Moisés no llegó a la tierra prometida, no conoció la tierra prometida por la edad. Entonces, por decirlo de alguna manera, le pasó la estafeta a Josué, que fue el que se encargó de llevar al pueblo a la tierra que había prometido el Señor. Esto, el pueblo lo interpretó como el cumplimiento del Señor a sus promesas. Él les prometió sacarlos y llevarlos a una tierra que manaba leche y miel, y así lo hizo, los llevó a Canaán. Lo malo es que Canaán ya estaba invadido, ellos salieron de ahí. Pero cuando llegó la hambruna, que fueron a parar a Egipto, perdieron esa tierra. Entonces, ya estando en la tierra, cuando el Señor los saca de Egipto, y andan caminando, rondando por el desierto, a la tierra que regresan, la tierra que ellos habían soñado, pues era la misma tierra que habían dejado, pero ya estaba ocupada. Y entonces empiezan unos conflictos ahí para poder recuperar algo que el Señor les dio. Él nos cumplió y esta es nuestra tierra. Ellos, para recordar este acontecimiento, se empezaron a celebrar la Pascua. Ahí vemos cómo celebraban la Pascua. Se acabó el maná, ya no necesitaban ser alimentados por Dios, ya podían alimentarse con el fruto de su trabajo. Y así era la interpretación: el Señor cumple lo prometido. Es un vínculo nuevo otra vez. Se han unido y están reconciliados. Por eso tenemos este evangelio, porque habla precisamente de la reconciliación. Habla antes Pablo diciéndonos: en nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. ¿Cómo es eso? Esta parábola que tenemos hoy aquí de Lucas solo la tiene el evangelio de Lucas, no está en ninguno de los otros tres evangelios. Es parte de un grupo de otras dos parábolas, son tres en total. La de la oveja perdida, que todos la han de recordar, la de la dracma perdida, y esta, que se llama así, la llamamos el hijo pródigo. Que el texto no habla jamás de así pródigo la palabra, pero por la actitud del hijo así se le llama. Fue despilfarro, es el hijo despilfarrado. Pero hasta hace unos años empezaron a decir: es que no se debe llamar la parábola del hijo pródigo, se debe llamar la parábola del padre misericordioso, porque él es el verdadero actor en la parábola y es el que acepta al hijo despilfarrado. Pero yo pienso, es una interpretación, que tampoco, aunque sí manifiesta todo el amor del padre y eso es lo que le da sentido a la parábola, es más bien la parábola para el hermano más grande, el que no acepta al pequeño por lo que hizo. Porque, vamos a ver, normalmente no hago esto, pero vamos a ir viendo la parábola poco a poco, porque tiene muchos símbolos y creo que todos son importantes, entonces voy a procurar irlo viendo de manera rápida. Para empezar, lo que sucede ahí es que narra que los que se acercaban a Jesús eran los publicanos y los pecadores, no que Jesús se acercara a ellos. Él estaba dando un mensaje, pero el mensaje de los que lo escuchaban eran los publicanos y los pecadores, tomados los publicanos también como pecadores, porque su oficio, ya saben, era ser cambistas y tocaban dinero de los paganos, y esto, según la ley, los dejaba impuros y otros tipos de pecados. Pues esta impureza, ahora sí, que era contagiosa. Si tú convivías con alguien que estaba en esa situación, podías ser tachado también de pecado. Por eso no querían a Jesús, porque andaba con los pecados. Pero ¿quién lo critica? Los que murmuraban, dice, eran los fariseos y los escribas. Los fariseos habían hecho una secta, se llamaban, porque ellos querían ser completamente puros y limpios. Porque la escritura decía, la ley del Señor decía, que se tenían que mantener irreprochables para poder alcanzar la salvación. Entonces vamos a pensarlo, poniéndonos en sus zapatos, porque normalmente usamos el término fariseo así, hasta como de manera peyorativa, ¿no? Esos fariseos. Pero vamos a ver cuál era su razón. Ellos querían cumplir la ley al pie de la letra. Ellos decían, si yo me quiero salvar, tengo que hacer esto. Y no me voy a juntar, no me voy a juntar con los que no cumplen la ley. Esto no era la forma de pensar de Dios. Y entonces Jesús se los hace ver, bueno, no está mal lo que estás haciendo, pero no estás haciendo bien. Y por eso les cuenta esta parábola. Es el Padre, que es la imagen de Dios, y los dos hijos, dos grupos muy determinados en la sociedad. El hijo mayor lo humilla y lo ofende porque le pide que le dé la parte de su herencia. La herencia se da cuando muere el donante, por decirlo de alguna manera. El hijo lo que le estaba diciendo es, no me importa tu vida, tú dame lo que me toca, a mí lo que me interesa es lo que trabajaste, no me importa si estás vivo o no. Y el padre se lo dio, pero se lo repartió a los dos. El padre quedó sin propiedad. Le repartió a los dos, al mayor y al que lo pidió. Le repartió sus bienes. Y el hijo pequeño se lo llevó. ¿Quién sabe cuántos años tendría? Se lo llevó, se lo gastó y se lo despilfarró de una manera disoluta, vivía. Y entonces empieza drama sobre drama. Lucas tiene el interés de que se vea cómo este hombre se va haciendo más abajo, más abajo, más abajo. Despilfarra el dinero, se le acaba el dinero y por lo tanto se le acaban los amigos. Y entonces tiene que trabajar, cosa que nunca había hecho, porque vivía aquí. Y entonces va y le pide trabajo a un pagano. Esto era escandaloso. Nosotros los judíos, ¿cómo le vamos a pedir trabajo a un pagano? Y lo peor, el pagano lo mandó a cuidar cerdos. Los cerdos es un animal impuro para los judíos, ni por el hecho de tocarlos ya queda sin su. Y lo peor todavía, se quería comer la comida de los cerdos y no lo dejaban, ni eso podía comer. Entonces, así como decimos ahora, tocó fondo, llegó a donde más bajo podía llegar. Ya no podía suceder algo más que la muerte. Y empieza, esto es lo central de la parábola, ese proceso de conversión del que estamos hablando. Dice, se puso a reflexionar. En Lucas es necesario la reflexión para poder alcanzar la salvación. Si alguien no hace conciencia de su condición, también física, hay casos ahí como Zaqueo, no hace conciencia de lo que es, entonces no puede salir de la situación. Lo que les decía en alguna ocasión, 2 + 2 = 4 y no hay vuelta de eso. Si él seguía ahí, ahí se iba a quedar. Pero no, se puso a pensar. Pero fíjense su forma interesada de actuar, de pensar. ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. El centro de la palabra. Me levantaré. Es el proceso de convertir. Ya me di cuenta que estoy aquí. No me voy a quedar aquí. Me levantaré. Volveré a mi padre y le diré, fíjense el rollote que se pensó, buenísimo, para convencer a cualquiera. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo suyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Haciendo empleado me va a ir bien. Y allá va. Empieza a caminar y se puso en camino. Iba caminando. El padre, dice, viéndolo de lejos, se enterneció. Se deshizo su alma y salió corriendo por él. El hijo camina y el padre corre. ¿Por qué se fue el hijo?
¿Y por qué el padre no lo fue a buscar? Estoy seguro que muchos papás aquí, si se fuera uno de sus hijos, andaría buscándolos. El padre de la parábola, Dios, no fue a buscar a su hijo. Porque no se puede obligar a tener una relación con Dios, ni tampoco se puede obligar a nadie a amar. Lo puedes hacer, porque si no viene un castigo de la ley, pero
nadie te puede obligar a tener un vínculo así.
Tienes que usar tu voluntad y tu libertad para que haya una verdadera relación con Dios y con tus hermanos. Por eso no fue por él. Pero en el momento en que aquel decidió hacerlo, entonces ahora sí el padre viene a su encuentro y todo está hecho. Y entonces el hijo, ya con lo planeado, empieza. Se le echa en brazos al padre, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cierto. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Es verdad. Pero ahí se acabó. El padre no lo dejó decir eso de que trátame como tu trabajador. Porque no era un trabajador, era tu hijo, hubiera hecho lo que hubiera hecho, iba a seguir siendo su hijo. El padre no se podía traicionar en este vínculo de amor que había con el hijo. Y así es Dios. Entonces, los más simbólicos de Dios, traigan la túnica más rica. Seguramente andaba en harapos, o posiblemente hasta desnudo. Había perdido su dignidad. Estaba en la vergüenza total. Y el padre le devuelve la dignidad. Pónganle un anillo en el dedo. El anillo es el signo del poder. Ahora con esto del papa, se destruye el anillo con un martillo. Y la gente dice, ¿por qué el anillo? El anillo era el símbolo de la autoridad, del poder. Las cartas se lacran con la imagen que tiene el anillo. Él había perdido el poder y se lo devolvió. Lo perdió porque quiso. Pónganle sandalias en los pies. ¿Quién andaba descalzo? Los esclavos. Había perdido su libertad. Entonces el padre, por el hecho de que se levantó y lo fue a buscar, le devolvió su dignidad, su poder y su libertad. Cosa que perdió porque quiso. Pero se lo devolvió porque el padre puede y quiere. Porque el otro se levantó. Y entonces la fiesta, ¿por qué un banquete? ¿Por qué manda a darle cerro gordo? Porque en la Sagrada Escritura, siempre que habla de un banquete, se usa mucho este recurso para hablar del banquete eterno, lo que le llamamos el reino de Dios en plenitud. Entonces, hay un gran banquete donde hay todo en abundancia. A eso se refiere a la abundancia del Padre. Todo lo que tú esperas, la justicia, la paz, la misericordia, la compasión, la salud, todo eso lo puedes tener en plenitud. Por eso el banquete. Y ahora sí viene mi hermano grande, al que les digo, para él es la parábola, para nosotros es la parábola. ¿Qué pasa ahí? Venía de trabajar. ¿En qué hay fiesta? Porque tu hijo volvió y tu papá lo recogió, sano, hizo fiesta. ¿Y no quiere entrar? ¿Por qué no quiere entrar? Fíjense. ¿Por qué a fulano le va bien si yo no falto a misa? ¿Si yo me porto re bien? ¿Si yo siempre hago todo? ¿Y por qué al otro le va bien si es un tal por cual? ¿Por qué los demás tienen y no yo? ¿Voy a dejar de hacer? A ver que se den cuenta que hago falta para que vean todo lo que hago, para que me valoren. ¿Por qué? ¿Y el otro que no hace nada lo premia? ¿Lo ascendieron en el trabajo? Mi hermano, ni estudia, ni hace nada, y mi mamá está siempre con él. Los amigos, la familia, la misma sociedad, ¿no? ¿Por qué eso es bola de haraganes? Ni, muchos niños, ¿no? Hasta los mantienen. Y yo que estudio y trabajo, veamos, puedo salir de adelante. Y ahí estamos. Y duro y duro. Y tiene razón. Lo que se estaba gastando el hermano era de él. Ya se habían repartido los bienes, ¿no? Era que estaba gastando su propiedad. Y tiene razón. En justicia, el hermano tenía todo el derecho de enojarse y de no entrar a la fiesta. Pero así no piensa Dios. No es la forma de pensar de Dios. El padre sale y le suplica que entre. Y entonces ahí viene el reclamo. Nunca me has dado nada, ni siquiera para celebrarlo con mis amigos. Y la manifestación de la paternidad de Dios. Hijo, todo lo mío es tuyo. Si no lo usas es porque no quieres. si no haces las cosas porque no lo aprovechas, porque no te das cuenta, porque estás ciego. Estás haciendo las cosas no por amor, lo estás haciendo por obligación. Ahí están los escribas y los fariseos de los que les platicaba al principio. Y así no funcionan las cosas. ¿Por qué no prodigamos misericordia? Ahora se entiende lo que muchas veces hemos dicho aquí, que Dios es más justo, más misericordioso que justo. Si fuera más justo, nos iría como en feria más de la mitad de aquí. Él pone nuestra miseria en su corazón y gracias a eso estamos aquí y podemos entrar en ese proceso de conversión que se convierte, se transforma en cambiar de vida. Gracias a que Dios es misericordioso. Si de veras no fuera como actuamos, estarían poquitos aquí en el mundo. Hace unos días me dijo una señora, y dice que no cree, me dijo: padre, y si una persona se arrepiente al final de su vida, a pesar de que fue un tal por cual, ¿Dios lo perdona? Pues sí. No, es que eso no se vale, por eso es que yo estoy tan... Pero si él lo hace planeando que hasta el final de su vida se va a convertir, entonces no funciona. Pero si en el último momento tú no sabes su dolor y su arrepentimiento, y Dios lo puede perdonar. Eso es lo único que necesitas para que el Señor te perdone, que te arrepientas. Obviamente empieces una vida distinta, pero si estás en el lecho de muerte y ya no puedes hacer nada, el Señor te perdona. Pero así no pensamos nosotros, y decimos: ¿por qué? Se va un Dios, que torne, se va, ¿no? Dios perdona cuando uno tenga el verdadero dolor de haber pecado y quiere volver al Señor. ¿Por qué? Porque es el Hijo, no es un trabajador, no es un desconocido, es el Hijo. Y me dijo un señor: el Hijo pródigo lo he sido yo una y otra vez. Seguramente todos hemos sido muchas veces el Hijo pródigo, que no nos atrevemos a levantar la mirada para ver a Dios por nuestra parte. Seguramente las más veces hemos sido el hijo mayor, que siempre le estamos reprochando todo a Dios, le pasamos la factura de lo que hacemos. ¿Por qué no me hace caso si todo es bueno? Como cobrándole. Pero al que nos debemos de parecer es al Padre, a ese Padre que prodiga amor, que prodiga misericordia. Y ese es un buen trabajo que podemos hacer este tiempo que nos queda de Cuaresma. ¿Por qué no somos más misericordiosos con los demás? ¿Por qué no somos más condescendientes? ¿Por qué no tratamos de entender un poco que cada persona tiene su historia y por eso actúa de determinada manera? Vayamos pues a prodigar amor y misericordia.